le enrostró a Macri su vida llena de curros y recordó el mayor curro de los últimos años, una deuda impagable de la que no quedó ni un solo dólar. Bueno, es una introducción porque es para mí un honor la nota que vamos a hacer, y como esa nota tuve el gusto de leerlo hoy en una... O sea, lo que motiva esta nota lo leí hoy en el diario La Capital, en una también en una nota de Laura Vilche, que habla de cómo fue seleccionada Teodelina entre miles de proyectos de memoria por el Fondo Nacional de las Artes. El gestor cultural Pablo Leger rescató una carta que el papá de Elena Rizzo, Elena Itatí Rizzo, que es una firmatense de 80 años, ex monja y es detenida por la dictadura en 1976, escribió pidiéndole explicaciones a Agustín Fesset. Invito a escuchar el audio antes de escucharla a Elena. Vamos a escuchar lo que el papá de Elena le escribió, nada más ni nada menos que Agustín Fesset. Era el interventor de la policía rosarina y era un hombre con un poder extraordinario en esta zona. Y vamos a escucharlo.
Firmat, 27 de enero de 1977. Señor jefe del comando del segundo cuerpo del ejército, Moreno y Rioja, Rosario. De mi consideración, el día 25 de febrero de 1976, mi hija fue detenida sin cargos que lo justifiquen en la ciudad de Venado Tuerto. Luego se la trasladó a la jefatura de la ciudad de Rosario y actualmente se halla alojada en el penal de Villa Devoto. Yo le pregunto, si repudiamos la guerrilla porque secuestra y ciega vidas inocentes, ¿dónde está la justicia si el Estado actúa de igual modo? ¿Cómo es posible que del seno de una familia normal, como sin duda será la suya, se lleven a uno de sus miembros y sin explicaciones, sin juicios, ni nada que nos haga pensar en la democracia, lo retengan por un año? ¿A quién reclama el hombre común? ¿A quién le grita su indignación cuando los organismos encargados de velar por su seguridad son quienes se la quitan y lo sumen en la angustia? ¿Sobre qué bases reconstruiremos un Estado nuevo? ¿Sobre la desesperanza? ¿Sobre el resentimiento de los que absoluta e indudablemente inocentes, como mi hija, se ven prácticamente secuestrados por las autoridades que se supone debían protegerla? Hemos escrito muchas cartas y golpeado muchas puertas. Las cartas no han sido contestadas y las puertas se cerraron. Señor comandante, ¿qué haría usted si le sucediese lo mismo? Quizás lo que nosotros hacemos ahora, no dejar de buscar, en la esperanza de que en nuestro país haya justicia. Está a su alcance impartir esa justicia. Por favor, no tire esta carta. Su nombre es Elena Itatí Rizzo, libreta cívica número 4.675.907. De profesión docente. Lo saluda Celedonio Carlos Rizzo.
Quien lee esto es el gestor cultural Pablo Leger, que rescató esta carta y la convirtió en una pieza audiovisual que se va a ver en el Salón Cultural de Firmat y que también va a formar parte de una muestra del Fondo Nacional de las Artes. Pero lo más importante para la siesta jugada es que podemos hablar con Elena y bueno, que vamos a tratar de mantener la calma, porque me imagino que Elena, escuchar la carta que escribió su papá hace 46 años en la voz de Pablo, pero no deja de ser la carta de su papá, también es difícil. Así que buenas tardes, Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sonia? Tratando de hacer un esfuerzo para no quebrarme.
Me imagino. Elena, sí. La conozco desde que yo era una chiquita, pero viste que cuando
muy niñita, muy inteligente siempre.
Que cuando una chica no tiene ni idea de las vidas que tienen esas personas adultas que te rodean, así que yo no sabía que Elena había sido primero religiosa, monja, como se le dice, que después que había sido
docente.
Y hay un
pequeño error, se filtró por allí, lo cual no es importante porque ya pasaron muchos años. Dicen por allí en internet que fui monja de clausura. En realidad nunca fui de clausura. Fui una monja, se llamaría terciaria, que trabajábamos en los colegios. O sea, yo tenía trato con la gente. La monja de clausura está absolutamente aislada del trato con los demás.
Claro.
Pero bueno, fuera de eso pequeño que no tiene ninguna importancia.
Y seguro que eras una monja díscola, de esa que creía que había que cambiar el mundo.
Yo siempre creí que tenía que cambiar el mundo, eso sí. Pero nunca fui díscola, porque sabes que a mí costó, mucho dolor le costó a mi familia, porque yo me fui al convento con esa arrogancia de la adolescencia, que siente que, viste, que el adolescente cree es poseedor de la verdad. Y yo le decía a mi mamá, a mí Dios me llamó, y yo, bueno, no me vas a frenar, yo me voy.
No vas a poder contra Dios.
Y yo iba a cambiar el mundo, si para eso me fui. Pero no quería hacer nada contra los objetivos que me planteaban de eso, porque que todo el dolor que yo había causado en mi casa caiga en saco roto. Entonces yo era absolutamente estricta con lo que me mandaban y lo que me enseñaban. O sea, yo sé lo que es un lavado de cerebro, porque yo lo tuve, pero voluntario. O sea, yo me sometí a un verdadero lavado de cerebro, porque la ética cristiana de aquel momento, no sé en este, porque estoy muy apartada del tema, pero en aquel momento era una estrictez bastante importante y un desprendimiento de los afectos muy importante, de los afectos familiares, y yo cumplía todo a rajatabla. Después, cuando me he encontrado con personas que me han ayudado a pensar, cosa que no se acostumbra adentro, pero me encontré con alguna que otra monja muy inteligente, los velos que tapaban mi cabeza se cayeron. Entonces ahí sí empecé un leve, no muy terrible, cuestionamiento. Cuestionar cosas que me parecían absolutamente injustas e incorrectas, pero siempre dentro del marco. Nunca fui díscola, la verdad que no. Porque tenía claro que yo tenía el voto de obediencia, de castidad, de obediencia y de pobreza.
Pero como monja ya tenías las inquietudes, o sea, no sé si pertenecías a lo que en ese momento era la iglesia, que hoy es de la opción por los pobres, creo que en aquel momento tercermundista.
Claro, yo cuando entré era el año 60. Luego comenzó el concilio y allí sí empezó un cuestionamiento de la iglesia hacia adentro, sobre todo en lo que era la veracidad de nuestros votos y de nuestro compromiso. Entonces, uno ayudado porque la iglesia nos empujó un poquito, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, por ejemplo, nosotras también comenzamos a cuestionamiento de qué era este voto de pobreza, era mentira, si teníamos mucho dinero. No manejado por nosotros, porque yo nunca veía el dinero, pero nosotros teníamos posesiones, yo veía que la congregación tenía muchísimas posesiones. Entonces empezamos lentamente un cuestionamiento, sobre todo ancladas en lo que la misma iglesia nos pedía, el cambio. La iglesia después se reúne acá en Medellín y actualiza el pedido del Concilio Vaticano II, pedido que se hace, vamos a decir, para América Latina, y era realmente muy revolucionario el pedido que nos hacía la iglesia. Entonces nosotros empezamos a cuestionar la verdad de lo que nosotros creíamos que eran nuestros votos, y empezamos a cuestionar nuestra manera de trabajar clasista, aunque trabajábamos para un grupo selecto que pagaba la cuota. Entonces, lentamente empezó un proceso que fue muy lento, pero fue verdadero y fue sólido, porque nos parecía que esa no era la iglesia de ese Cristo al cual nosotros le habíamos entregado la vida. Que Cristo trabajó con los pobres y nosotros entonces empezamos a insistir en trabajar en los barrios. Recuerdo cuando en una época yo estaba en Gualeguaychú, que trabajaba con un barrio muy pobre, que pedimos autorización para ir a vivir a una de las casitas que había hecho la municipalidad para vivir con nuestra gente. Entonces yo dije, porque vamos, nosotros acá estamos en una casa que tiene mármol de Carrara para entrar y bronces, y voy a la villa y la gente está inundada y en medio del barro, y yo no siento que estoy trabajando sinceramente, que estoy trabajando desde una altura con ellos. Y me dijeron, no, hermanita, usted no puede ir a vivir ahí porque va a perder el espíritu religioso. ¿Te das cuenta? O sea, todo eso nosotros iba haciendo mella e iba coartando ese deseo que teníamos de ser sincera. Yo era verdad que tenía vocación religiosa, que yo quería transformar el mundo, pero con esos términos no se podía.
Y te quiero preguntar, entonces, Elena, ¿y cuándo decidís y por qué decidís dejar la iglesia y dedicarte a la docencia?
Yo a la docencia me dediqué siempre, porque yo entré al convento siendo adolescente, pero siendo maestra.
Ah, ya eres.
Y estudié dentro el profesorado, eso sí los tengo que agradecer, sí, el profesorado de ciencias naturales. O sea, yo me recibí de profesora. Me hicieron creer que era mi vocación, no era, yo quería estudiar literatura, pero bueno, no importa, ella precisaba una profesora de ciencia. Bueno, a mí me vino bien, porque a mí ser docente fue mi vida, siempre. Bueno, cuando la iglesia empujando con su deseo de renovación, nosotras cambiando interiormente, y empezó una diáspora. Sobre todo los que habíamos estudiado, comenzamos a irnos.
Claro.
Porque queríamos ser sinceras. Entonces, no que nos íbamos a ir para casarnos, vamos a decir, sino que nos íbamos a ir para que tener un compromiso social y político con el pueblo.
Claro.
Así clarito, lo dijimos en nuestras cartas de despedida a la congregación, que yo aún guardo la copia. Cada una expuso, yo me fui con dos compañeras más, expuso esos motivos que teníamos, que eran verdaderos. O sea, salimos y con gusto nos fuimos a vivir a un barrio muy humilde, en Rufino, y intentamos que ese voto de pobreza tuviera sentido. Ya no teníamos voto porque nos habíamos ido, pero ese ideal de estar junto al pueblo, sufrir lo que sufría el pueblo y desde ahí intentar ayudarlos a despegar, vamos a decir, eso fue casi movimiento de la época.
Claro.
En esa época se le llamaba, tenía un nombre muy ampuloso, que era, ahora se me borró, viste lo que son los 80 años, pero bueno,
no,
proletarizarse.
Sí, no, proletarizarse,
esa,
claro.
Ese era el término. Bueno, pero un nombre muy ampuloso, pero ponele que nosotros fuimos sinceras, totalmente sinceras. Alquilamos una casita pequeña que tenía una letrina, que tenía un aljibe, que luego se rompió, o sea que íbamos a juntar agua a dos cuadras con el común de la gente, y entendimos por qué la gente cuando tiene que buscar agua no se baña muy seguido.
Claro.
Si vos tenés que ir con un palo de escoba y en la esquina de cada palo un balde importante de 20 litros y así te venís a casa con el agua y no la gastás tan rápido bañándote.
Claro.
Era así, uno empezó a entender lo que en medio de esa ampulosidad que vivíamos en el convento, donde nos sobraba todo, a pesar del voto de pobreza, empezamos a vivir muy humildemente y muy felices.
Elena.
Pero ya sin voto.
Y Elena, ¿cuántos años estuviste detenida?
11 años en el convento.
No. En el convento, pero ahí estuviste por tu propia voluntad. ¿Cuánto tiempo fuiste detenida por la última dictadura?
Detenida estuve desde el 25 de febrero de 1976 al 4 de abril de 1977. Año y medio, justo.
¿Y qué eran esas cartas que vos mandaste? Escuchamos una carta que tu papá le mandó a FECED, pero sí, vos también mandabas cartas.
Sí, sí. Siempre con un... igual que en el convento, ¿no? Con un sello de censurado, ¿cierto? O sea, lo que yo recibía y lo que yo enviaba pasaba por un ojo censor, siempre. Uh-huh. Que le ponía el sello. Entonces yo, en un momento dado... esta chica Laura Giussani nos ofreció, era la época de Cristina, entregar toda la correspondencia, los poemas que yo escribí, todo lo que yo había escrito en la cárcel, y lo que había recibido, entregarlo a la Biblioteca Argentina. Uh-huh. Y así lo hice. Yo presenté absolutamente todo. Yo me hice fotocopia de todo y todo ese material está en la Biblioteca Argentina. Por esto este muchacho que hizo el videíto que van a presentar el 24, uh-huh, yo no lo conozco. Él encontró en internet la carta de mi papá. Yo nunca más me fijé yo en internet si está toda esa correspondencia, pero evidentemente está en lo que es el patrimonio de la Biblioteca Argentina. Y ahí yo entregué todo lo que yo le escribí a mis padres y todo lo que yo recibí de mis padres, de mis sobrinos, y después los poemas que yo escribí en la cárcel. Todo eso lo entregué en la biblioteca. Eso es patrimonio de la Biblioteca Argentina, todo eso.
Contanos un poco de tu papá, y te pregunto, porque él ha hecho esa carta con una valentía enorme, que muestra cómo había resistencias civiles a la dictadura muy valientes. ¿Qué pensás hoy, leyendo de nuevo esa carta?
Recién le comentaba a un amigo, un gran amigo, que esto tendría que... ¿Cómo desearía que esté mi papá y mi mamá? Porque ellos fueron tremendamente... Ellos no tenían conciencia política. Eran... Tanto mi papá como mi mamá fueron dos personas extraordinarias, trabajadoras, humildes. Mi papá era muy alegre, tocaba el acordeón, el bandoneón y la guitarra. Recuerdos de mi infancia son cantar los cuatro hermanos alrededor del bandoneón o la guitarra, con mi mamá cantando también. O sea, era otro momento, pero nuestra infancia está marcada por las canciones, éramos pobres, éramos muy humildes, nunca nos faltaron libros. No nos faltó ropa y no nos faltó comida, pero mi mamá era una maga para con dos, como diría mi hermano, con dos ajo puerro y una papa, hacer un manjar, o con un pollo hacer cinco comidas en la semana. Nunca nos faltó, pero sabemos de su esfuerzo, ¿no? Y cuando a mí me detienen, ellos no comprendían qué ni por qué. Porque mi hermano me preguntaba, ¿qué buscan ustedes? Yo no me doy cuenta, me decía mi hermano, que era 5 años menor que yo, ahora fallecido. Y yo le decía, yo lo que quiero es que sea un mundo más justo, que el rico sea menos rico, que el pobre no sea tan pobre, y que la gente tenga cultura, salud y educación, aunque sea un mínimo asegurado. Eso nomás. No pedimos mucho más que eso para el pueblo. Entonces, lo que pasa es que los métodos que se usaron no siempre eran aceptados, lógicamente, y yo tampoco por ahí los aceptaba a veces. Entonces, no teníamos formas. Mi papá, mi mamá y mi hermana me decían, ni sabía quién era el presidente. ¿Qué? O te tuvieron a vos. O sea, no había una formación política en mi casa. Pero la grandeza de ellos, ¿cuál fue? Jamás, pero jamás me cuestionaron. Me aceptaron a mí como era, con lo que yo soñé y con lo que yo luchaba. Jamás un reproche. Y eso que se tuvieron que bancar visitarme en la cárcel y sufrir humillantes, muy humillantes requisas antes de entrar, requisas que nunca me quisieron contar a mí cómo eran, para que yo no sufra, pero que yo después me enteré cómo eran. Eran terribles. Y mi mamá se bancó todo, y mi papá se bancó todo, y mis hermanos se bancaron todo. O sea, una aceptación de mí y conmigo mis ideales.
Elena, a mí me encantaría quedarme hablando con vos el resto del programa, pero la radio es así.
Me imagino.
Sos para hacer una serie de radio, y sé que hay un podcast en Spotify con tu historia, así que voy a, apenas lo encuentre, lo voy a recomendar.
Se llama Maquetazo e el podcast.
Maquetazo es el podcast.
Claro, porque yo decía, ¿qué es eso? Los chicos del coro, que serían mis amigos jóvenes, a quienes adoro, me instaron a que haga un podcast con mi vida. Entonces yo no tenía idea de qué era eso del podcast. Entonces un día le dije, ¿qué cacho el podcast? Ahí está, dijo, pongámosle ese nombre. Muy entonces bien. Yo tengo varias cosas que grabamos allí, que ellos lo pasaron, porque yo no tengo idea cómo se hace, y allí está parte de mi vida, parte de las cosas que yo he tenido que vivir.
Elena,
pero nos debemos una conversación, Sonia, claro que
por
sí.
Por supuesto que sí. Voy a pedirle a Pato Doval que me lleve un día a tu casa. Muchas
seguramente,
gracias.
Seguramente. Decile a Pato que lo espero y te espero a vos.
Muchísimas
gracias. Ahora me voy para firmar, para que va a haber esta presentación, que para mí también es muy emocionante. Fíjate vos qué importante. La gente de Firma quiso llamar a toda mi familia primero, antes que a mí. O sea, que hablaron con mis hermanos, con mis sobrinos, para que ellos estén presentes también.
Te agradezco muchísimo, Elena. Muchas gracias. Bueno. Me tengo que ir al informativo. Te mando un abrazo enorme.
Un beso enorme.
Un abrazo
gracias
enorme.
Gracias por todo.
Ha sido Elena Itatí Rizzo.
Radio Nacional. Están